De actualidad.
Es una alegría tener de nuevo en Radio Sefarad a Nun Barriuso. Hola, Nun.
¿Qué tal, Raquel?
Y a José Manuel Laureiro.
Buenas tardes.
Nuestros oyentes seguro que han reconocido que han sido saludos parcos de estos habituales de Radio Sefarad, de nuestros primeros colaboradores
hace
ya muchísimos años. Bueno, sí. Pues seguro que muchos de ustedes han reconocido sus voces, esas voces que están absolutamente comprometidas con el mundo de los Bnei Anusim, con el mundo de los forzados. Y sobre esto vais a volver a hablar en un nuevo simposio, en este caso llamado Llegada, Duración y Prominencia de los Judíos de Zamora.
Sí, este año es el tercero. También tenemos un congreso en Zamora. Este año le vamos a llamar simposio porque solo, en realidad, el aspecto académico va a durar un día, aunque en realidad se va a ampliar a dos. Yo quiero decir para los estudiantes que este año hemos conseguido que lo organice la UNED, con lo cual hay créditos y cositas de estas que los estudiantes siempre andan lampando.
Y que es un curso gratuito.
Y que es gratuito, claro. Y hay un crédito de libre configuración. O sea que esto siempre viene muy bien, lo digo para que la gente se anime y además se venga a Zamora, que es una ciudad preciosa.
Sí, y queda poco para matricularse,
pues,
porque el curso empieza el 2 de
los
julio.
Sí, sí, empieza el día 2 de julio, empezaría con una visita, bueno, empieza con dos aspectos. Hay una visita de un itinerario sefardí, que le hemos llamado así, porque ya el año pasado conseguimos que la alcaldesa, ya no está esta alcaldesa, ahora hay un alcalde, por cierto, que ha sido noticia, marcara una serie de hitos en la ciudad, con aspectos judíos. Entonces se va a hacer un recorrido. También va a haber algo de música sefardí a cargo de Judy Cohen, que
acaba de visitarnos en Radio Sefarad.
Ha estado hace pocos días además en Madrid. Y también va a haber una cosa en colaboración con Centro Sefarad Israel, que es lo de la exposición de Pisados por la Libertad, que yo creo que ya habéis hablado muchas veces, pero por recordarlo, son 17 paneles en los cuales se explica
la gesta de los diplomáticos.
Los diplomáticos españoles que consiguieron salvar a un número ingente de judíos que de otra manera hubieran terminado seguramente en Auschwitz o en cualquier otro campo de exterminio. Eso sería el día 2. El día 3 ya pasa lo académico. Entonces ya Anu nos va a contar, que ya es más seria que yo, nos va a contar lo académico.
Bueno, voy a intentar...
Que tiene estudios, que le hemos pagado los estudios.
Voy a intentar compendiarlo lo más posible, pero no quiero dejar de nombrar ninguna de las ponencias y de las personas responsables, porque ya que es un día solo merece la pena, ¿no? Que las recordemos todas. Yo, como siempre, agradecer a Jesús Jambrina por todo su trabajo durante estos años, y al más silenciado, pero no por ello menos importante, de Alfredo Alonso Estenot, también profesor en la Universidad Americana, que son los que realmente son el alma mater de todo esto. Nosotros, les apoyamos todo lo que podemos, pero sin ellos esto no se hubiera llevado nunca a cabo. Entonces, voy a nombrar rapidísimamente Jesús Jambrina, digamos que va a abrir con evidencias materiales de la presencia judía en Zamora, como el día anterior hemos hecho ese recorrido con los hitos que ya se han señalado, el barrio judío de la Horta y demás, pues será muy fácil ponerlo en pie. Y luego tenemos este año, como novedad, la presencia de los arqueólogos de Castrillo Mota de Judíos.
Hombre.
No voy a extenderme nada sobre este descubrimiento, porque supongo que lo habéis dado una cobertura tremenda, tanto a nivel de radio como prensa y demás. Entonces tenemos a Manuel Moratinos, a María Negredo y a Ángel Palomino, que nos contarán cómo van todas
los trabajos,
las excavaciones y cómo todas estas experiencias que ellos están haciendo en esta excavación se podría aplicar a otras búsquedas, tanto en Zamora como en otros sitios. Luego volvemos a tener de nuevo un poco de cristografía judía y conversa a la raya. Es Emilio Fonseca quien nos vuelve a traer epigrafías. Y también contamos este año con la presencia maravillosa de Inés Nogueiro, profesora genetista de la Universidad de Porto, que nos presenta el mapa genético de las poblaciones sefardíes en las regiones de Braganza y Zamora.
¡Qué interesante!
Es muy interesante. Ya el año pasado acudió, nos lo presentó. Hemos estado con ella también en Netanya, uh-huh. en el congreso que hemos acudido. Ella también ha llevado esta ponencia y ha sido de un éxito importantísimo, ¿no? Porque yo creo que no hay nada en estos momentos tan relevante como su investigación. Luego participamos nosotros con el tema de los Bene Janusín.
Con pues, perdona que voy a citar el nombre sí. de vuestra intervención, del silencio al reconocimiento, el orgullo de ser Bene Janusín. Me encanta, porque los que han estado escondidos y avergonzados sí, se levantan. ¿No?
Es verdad, es verdad. Digamos que un poco el tema crístico vamos a intentar uh-huh. pues que ya nunca más vuelva a ser. Y además un poco lo que pretendemos con esta charla más que ponencia, porque realmente lo que queremos contar es un poco nuestra experiencia, ¿no? Todo el camino que hemos recorrido, todas las vivencias que hemos tenido y todas esas memorias que hemos rebuscado y que muchísima gente empieza a contar, poder compartir de alguna manera todo eso y no sé si es muy ambicioso, pero a lo mejor crear como una especie de base de testimonios para que podamos compararlos y llegar un poco a conclusiones comunes, ¿no? Esto es un poco, digamos, lo que querríamos sí, nosotros lograr.
Acompañar a mucha gente en un camino que no es fácil, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Luego, bueno, pues tenemos un tema como mucho más actual, que es las brigadas de judíos en la Guerra Civil Española, a cargo de María Antonia Muriel. La evolución de la música sefardí en el Mediterráneo, a cargo de Judy Cohen, que ha estado aquí en estos días. Vuelve también Santiago Trancón, con aproximaciones a la literatura judío-leonesa. Tenemos a Abraham Jain, hablando de las cuatro sinagogas sefarditas en el barrio judío de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Y, bueno, pues como colofón también, lo que vamos a hacer es celebrar una cena de Shabbat. Esto va a ser el día 2. Y digamos que esto ha sido una iniciativa de los participantes zamoranos en el primer año del Congreso. Nos lo sugirieron, el año pasado se ha hecho y este año pues la volvemos a repetir, lo mantenemos nuevamente.
Me parece un programa interesantísimo y que toca muchísimos temas. O sea que sí. todos los que asistan a lo mejor no están específicamente interesados en una de las cuestiones a tratar, pero una hora después o media hora después se encuentran con algo que les va sí. a interesar o algo o muchísimas cosas, sí. ¿no?
Hombre, hemos intentado centrar mucho también en el tema Zamora, ¿no? Claro. Zamora y la Raya, porque uh-huh. realmente es un poco el interés. Pero bueno, también abriendo...
Es el motivo del simposio.
Es ¿no? el motivo, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, yo como hija de zamorana, pues también me siento muy implicada en todo este tema, ¿no? Uh-huh. Y en esta investigación.
Bueno, este año se le ha querido dar un tono más coloquial que menos académico. A lo mejor los años anteriores era más encuentro de especialistas. Este año, por eso, incluso nuestra ponencia va a ser una especie de ponencia-vivencia. Nunca hemos hecho esto. O sea,
no.
Algunas veces aquí en la radio sí que hemos contado nuestras propias vivencias, pero no...
Muy poco, que aquí no, ya casi ni venís. Protesto.
Pero, en fin, la verdad es que aparcar al historiador y sacar a la persona, pues tendrá su cosa y, bueno, contar algunas anécdotas que nos han ido ocurriendo, pues desde el 2002, que hubo la primera reunión de Bene Janusín en Barcelona, que yo lo contaba ayer a unos amigos,
sí.
12 personas en Barcelona, que, bueno, era más el mobiliario que nosotros. Y además todo el mundo mirándose muy raro, porque claro, no sabías que había otros como tú. Pensabas que eras el último mohicano.
Ya teníais Minian, ¿eh?
No teníamos.
Éramos
12 con señoras, había señoras.
Vale. Con mujeres, había, varones
había
no
mujeres.
Había.
No, varones no éramos muy poquitos. Había más mujeres, yo creo, sí. que varones. Y luego ya, bueno, fue tomando cuerpo, ya la gente empezó a salir, se empezó a publicar. Y
realmente cuando nos aglutinamos más, yo creo que fue en el 2004 que fuimos a Israel,
sí, cuando
un grupo de
viaje,
30 personas, y allí realmente yo creo que es donde se sentaron los pilares para que empezásemos a profundizar, ¿no?, en todo lo que...
Bueno, yo creo que debemos también mucho, por ejemplo, nosotros debemos mucho a Radio Sefarad en ese sentido.
Sí, sí.
Primero por nuestra entrada en la radio. Yo siempre tengo que citar a Soli, porque Soli siempre está presente. Y yo recuerdo que éramos sus marranos, así éramos algo muy especial. Y nos dijo, de ese tema quiero que habléis lo que os dé la gana. Además,
sí.
esa fue su bueno, Soli era Soli.
No, y... no olvidemos que él es el autor de esa
teatral. Claro, el judío de Herbás y todas estas cosas. Uh-huh. Él siempre se ha hecho, incluso el judío de Lavapiés, que además tuvo su broma conmigo, en fin.
Lavapiés.
Entonces, nos sirvió mucho como vehículo la radio. Ha habido mucha gente que... Cuando hablábamos de juderías y metíamos alguna morcilla nuestra como Anusim, a la gente, bueno, pues ha ido perdiendo miedos. Y eso es importante, que la gente vaya saliendo. Ayer, por ejemplo, en el Centro Sefarad Israel presentábamos una conferencia a un conferenciante de Perú, de Arequipa, que hablaba de la familia de los Málaga. Y era tremendo, porque entre el público había gente que decía, yo también soy Anusim.
Sí, es curioso porque donde vamos, aunque hagamos otra actividad, como es presentar un libro de un amigo o una conferencia, siempre está el tema Anusim, ¿no? Y la gente nos lleva como otra vez ahí a ese territorio nuestro, aunque nosotros no queramos hablar en ese momento de ello. Y eso es porque hay una inquietud importante. Sí. Y sí, yo quería decirte que en el Congreso de Netanya hemos encontrado un interés tan grande por este tema, tan grande, de todos los investigadores de todo el mundo, porque fue un congreso internacional, que realmente hemos venido...
Perdona, que ya os vimos que soy súper mediático, ahí saliendo en portadas...
Bueno, sí, salimos media página en el periódico de más tirada,
sí,
¿no?
Sí, fue una cosa que además nos llamaron cantidad de amigos diciendo, ¿qué hacéis en los periódicos? Claro, porque no estáis en Madrid.
Nunca pensamos que fuera tan importante, no nosotros, no, el tema, ¿no?
Se lo diríamos porque... de todas formas a Sal, que
claro, Sal Emergi. Fue realmente, hizo una labor periodística de investigación.
El tema le ha interesado
la
verdad es que hay más gente muy interesada en el asunto. Y lo que yo quiero decir es que en Israel la respuesta además era tan, tan cariñosa que decían, dejaros de llamar ya Bnei Anusim, ¿por qué no os llamáis judíos directamente? Y tú decías, hombre, no, alágicamente no. Y decían, bueno... estamos entre nosotros, ¿no? Entonces decía, vamos a ver, somos todos de...
Claro, sobre todo en el ámbito en el que estábamos, que era un ámbito universitario, en el que no había una ortodoxia, era un ámbito abierto, y entonces, pues bueno, había cabida para todo tipo de identidades, y esto es muy importante, y como bien sabes, nosotros es lo que siempre hemos defendido, ¿no? Que haya todo tipo de identidades, no solamente una.
Además, está claro que en el judaísmo cabe todo lo bueno, por supuesto, bueno, y alguna cosilla que a lo mejor no es tan buena, pero que seguro que se reconvierte en bueno, buenísimo. O sea que, en fin.
Oye, hablando de defender y de reivindicar, el simposio también tiene su parte de pedir, de reivindicar, de exigir. Sí. Queremos un museo judío en Zamora.
Exacto. Que sí, vamos a... esto estaba con anterioridad. Era la idea es recoger... Ya que hay un centro de interpretación, que es Isaac Campantón, en nombre de este cabalista, pues reivindicar que Zamora podría tener un lugar de encuentro, pero un museo vivo, no un museo estático, no es un museo de cuatro piezas, sino un museo donde tenga una vida, el museo, y sea un foco de cultura, y por supuesto cultura judía, claro, evidentemente, en una ciudad tan que todo el mundo decía que va a ser tan arisca al tema judío, para nada. Hasta miembros de cofradías de la Semana Santa han asistido al congreso. Pero han asistido. Yo creo la cofradía de la Santa Cruz
y me parece que
también de las Capas Pardas asistieron al congreso, el último, y además estaban encantados porque de pronto descubrieron que estaban creadas en 1500 algo por personas de linajes... a saber, porque no se ha estudiado, pero estaban muy interesados y además no encontramos ninguna hostilidad ni en los medios de comunicación.
La acogida estos años en la ciudad de Zamora
ha sido
maravillosa, tanto a nivel de la gente que ha acudido al congreso como de toda la cobertura que nos ha dado la prensa, la radio, las televisiones.
Y Castilla y León en general.
En ese sentido, estamos agradecidos y el colofón sería, que realmente formasen ese...
Sí, igual que lo hay en Salamanca.
Ese museo judío.
El Museo de Béjar, el David Melul, gracias a este donante. Pues que hubiera un algo judío.
Claro.
Por ejemplo, en Madrid no tenemos.
Tenemos Centro Sefarad Israel.
Sí, pero no tenemos un museíto. Ojalá tengamos algún día algún museo. Sí. O que en el Museo Arqueológico haya alguna pieza judía, que tampoco pasaría nada. Esto aprovecho siempre para decirlo por si me escucha alguien del Museo Arqueológico, decir, hombre, saquen ustedes alguna pieza judía, que también son bonitas.
que también son de Dios. Que
también
diría,
son de Dios, sí.
Que diría una amiga mía. Llegan investigadores, gente que participa en este congreso, por supuesto desde España, Portugal, Israel y Estados Unidos. Sí. Y lo que comentaba antes José Manuel, es un simposio un poco menos...
academicista.
Exigente lo académico.
Relativamente,
claro,
o sea, porque...
Los que están... Son.
Sí,
y
pero,
hay
sí,
rigor.
Pero sobre todo
pero,
para que llegue a la gente.
Por
sí,
eso esperáis
porque,
que...
Porque ha sido la petición de la gente. Es decir, esto es una recogida desde la calle. La gente, sobre todo en el diario La Opinión de Zamora, mandaba muchos comentarios diciendo, bueno, pero que nos expliquen el principio. Nos ha gustado mucho, pero claro, a veces utilizan palabras o términos que no entendemos. Entonces,
sí, que podía ser
cuando
un
ustedes
nivel
hablan de
más
las Takanot,
universitario.
Pero ¿qué es una Takanot? Ustedes lo dan por sabido, pero nosotros
no
sabemos.
Entonces,
hemos planteado que hay, es cierto, a veces el académico a veces es un poco pedantón. Entonces, vamos a bajar de eso porque no tiene ningún sentido. A la gente lo que le gusta es saber y conocer. Y además, ya os digo, nos ha sorprendido tanto el interés en Zamora. Gente que además lo primero que te dice es, yo soy cristiano, vamos, yo soy católico, ¿no? Te dicen, yo soy católico, pero esto me interesa. Dicen, no, si yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de cultura. Y la verdad es que ha sido muy bien recibido. Y yo creo que este congreso, o este simposium, como lo hemos querido llamar, va a tener un éxito. Desde luego ya había adscritos, personas adscritas a la UNED, y ya era un número importante de personas.
Yo no sé exactamente, pero
también
creo que
ese
hay...
es un tema interesante.
Sí.
El
sí.
apoyo de la universidad a distancia va a hacer que el simposio, digamos que sea más accesible a gente que a lo mejor en ediciones anteriores pues no se ha atrevido tanto a acercarse, ¿no?
Sí,
aunque haya sido muy, muy exitosos.
Claro, yo quiero decir una vez más que la gente que nos escuche y diga, bueno, pues yo todavía me quiero inscribir o quiero informarme. Bueno, se pueden remitir a las páginas Zamora Sefardí o Centro Campantón en la web y tenemos absolutamente toda la información, la inscripción desde allí, en fin.
Hasta la recomendación de hoteles.
Todo, absolutamente todo está contemplado.
Porque hay que hacer noche en Zamora, por la noche. Que
claro, lo ideal es dormir la noche del 2.
Y lo dice uno que no es zamorano, que yo no tengo nada que ver con Zamora.
Sí, porque el día 2
por
pues
contacto.
Es un día intenso y el 3 ya es todo el día.
Y luego el
3,
que sea petición de la gente, la mayoría no judíos, que pidan, que quieren ver un Shabbat.
Sí, una cena de Shabbat con su ritualidad, pues también.
Y además intentamos que sea lo más rigurosa posible.
Claro.
En fin, no es ningún teatro.
No es un show.
Es una cena como la que puedes hacer en casa y no hay nada de...
De recreación.
Y por otro lado, la gente que lo ve que tampoco hay nada esotérico, sino que es una cena y lo que significa el Shabbat para el judaísmo y bueno
es una
esa
celebración,
alegría y esa llegada,
es una
de,
celebración, una
esa
alegría,
llegada de la paz.
O compartir una alimentación concreta, que eso también es importante,
también,
¿no? Porque la gente también te pregunta por el tema de la kashrut. Y bueno, todo sirve para culturizar y para que todos aprendamos algo.
Muy bien. Pues os agradecemos muchísimo que hayáis venido a visitar vuestra casa.
Muchas gracias.
Que hayáis retornado
estamos,
a Radio Sefardí.
Nosotros estamos en retornando.
y que volváis muy pronto, ¿vale? Y
muy
muchísimas
bien.
Felicidades por el simposio.
Muchísimas gracias, Raquel, y hasta siempre a todos.